mano, qué bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos. Mueven la cintura y los hombros igualito que los cubanos. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos. Mueven la cintura y los hombros igualito que los cubanos. Para bailar y gozar, que hasta parece que estoy en La Habana. Cuando bailando veo una mexicana. No hay que olvidar que México y La Habana son dos ciudades que son como hermanas.
Para... Estamos escuchando al bárbaro del ritmo, el famoso Benny Moré, con la canción Bonito y Sabroso. Lo estamos escuchando porque este fin de semana se celebra en La Habana y seguramente en los países donde gusta la música de Benny Moré, un nuevo año de la muerte de este artista del bolero cubano. Murió un 19 de febrero de 1963, muy joven, tan solo tenía 44 años cuando partió Benny Moré. Estuvo con diferentes orquestas de Cuba, estuvo por ejemplo con el Conjunto Cauto, el Conjunto Matamoros, la orquesta de Bebo Valdés, la Orquesta Aragón también inmortalizó diferentes canciones de Benny Moré. Y aquí, por ejemplo, estamos escuchando Bonito y Sabroso, una versión remasterizada que da cuenta de las virtudes de su orquesta y de la voz de Benny Moré. Pero podríamos ir un poco más atrás, por ejemplo, a un tema conocido como Así es la humanidad. Así se llamó este tema musical, también interpretado por el gran Benny Moré.
Porque ha de ser, qué humanidad, porque ha de ser, qué humanidad. Lo que tú haces, cómo tú vives, todo lo quieren saber. Lo que tú haces, cómo tú vives, todo lo quieren saber.
Lo interesante de la vida de Benny Moré es que él fue famoso en otros países antes de ser famoso en Cuba. Fue famoso primero en México, en Venezuela, en Panamá, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico. Y en 1950 regresa a Cuba y se vuelve famoso con esta canción que escuchábamos, con la canción que escuchábamos anteriormente, que era la canción conocida como Bonito y Sabroso. Fue su primera grabación en Cuba y su primer éxito en la isla. Con este tema musical que hace parte del compilado de canciones compuestas y cantadas por Benny Moré, como este de Así es la humanidad, pues Benny Moré terminó de inmortalizar su música. Ocurrió exactamente en 1953, cuando a nivel latinoamericano ya Benny Moré era una estrella. Esta canción que estamos escuchando data de 1953 y por eso la calidad en esa grabación. Así es la humanidad, Elda. Buenos días.
Muy buenos días para todos. Así es la humanidad. Y sobre el tema de cómo somos como humanidad, también habla Marc Candela en el texto que escogimos para hoy. Voy a leer textual la primera parte como para iniciar los comentarios. Dice Marc Candela: vivo en un país donde los prejuicios nos están matando y las verdades a medias están jodiendo causas justas y necesarias. Yo no voy a formar parte de este circo macabro donde tener una vida llena de historias con luces y sombras es considerado impresentable. La humanidad, nosotros como sociedad, somos una sociedad prejuiciada, prejuiciosa. Estamos siempre como un poco a la defensiva también y haciendo cábalas y ajusticiando a distintas personas de acuerdo con sus identidades políticas, con su condición personal y sobre todas estas cosas. Y para el caso Marc Candela, que empieza con el llamado a que reflexionemos sobre los prejuicios para poderlos sacar, titula su columna del Espectador del 14 de febrero como El Impresentable. Voy a hacer una introducción general sin leer lo que tenemos a la mano, sino contando que Marc Candela, con quien me comuniqué ayer porque quería saber quién era esta persona que con alguna frecuencia leo en El Espectador, pero que firma con un seudónimo, la busqué y la encontré por Facebook y tuvimos una muy larga intercambio de ideas, muy largo intercambio de ideas. Es una mujer que no estudió ni primaria ni bachillerato, sino que los validó después, pero que siendo muy joven empezó a interesarse por las causas justas y empezó a buscar socios para que la apoyaran en esa intención y no encontraba a nadie. Ella dice en su columna, por ejemplo, que busqué mujeres y hombres penalistas que creyeran en lo que hoy es Ius Gen, la organización jurídica y de pensamiento y acción con perspectiva de género feminista artesanal. Dice más adelante, nunca he contado que varias feministas me han tachado de incoherente por trabajar con un hombre que no cree en la cadena perpetua y menos en la pena capital por delitos sexuales. Un hombre que ha comprobado la inocencia de acusados falsamente de abuso a menores. Entonces, toda su columna que se centra, vuelvo a decirlo, sobre los prejuicios que tenemos como sociedad, finalmente encuentra a un abogado que sí, que fue guerrillero, que es petrista y que ha sido defensor, pero también señalador de personas que él considera que no está bien. Nos cuenta la columna que, por ejemplo, este señor acusó a Efraín Rosso, un sacerdote católico que en los años 60 fue dado a conocer porque se habrían producido bajo la complicidad de otros sacerdotes casos de pederastia. También acusó a Silvestre Dangón porque en una presentación públicamente manoseó a un niño. Pero dice más adelante ella que este señor, insisto, también ha defendido a personas que siendo inocentes fueron acusados de abusos o de maltrato contra mujeres. Entonces, toda su columna es llamando la atención sobre que, independientemente de nuestras situaciones políticas, nuestras convicciones, también podemos ampliar las fronteras de nuestra acción para defender aquello que consideramos justo.
A mí no me quedó muy claro, Elda, lo del feminismo artesanal. Usted me podría también ayudar a entender ese término que utiliza ella para firmar el mismo artículo que publica en El Espectador, la columna de opinión.
Sí, ella tiene una organización que se llama Feminismo Artesanal. Y cuando uno conversa con ella largamente, entonces entiende que se sale un poco de aquellos grupos en donde las mujeres son muy radicales con su feminismo, o están en contra y odian a cualquier hombre. Para el caso, este abogado Augusto Ocampo, quien no está a favor de la cadena perpetua para los hombres que hayan cometido este tipo de delitos. Entonces, cuando ese nombre, el feminismo artesanal, básicamente lo que quiere decir es que intenta ir por la justicia más allá de la radical, de los radicalismos absolutos, pero es un nombre básicamente.
A mí lo que me llama la atención de esta columna es que se puede leer, se puede ver otra perspectiva de justamente el jurista Augusto Ocampo. Si nos damos cuenta en otras noticias recientemente, como el litigio que se está dando en Bogotá por el alcalde Peñalosa y los vendedores ambulantes. Augusto Ocampo en este momento está trabajando en eso y lo han señalado como el defensor de los vendedores, como una causa que él, digamos, está emprendiendo por capricho, porque él es un petrista considerado radical y que es por ir en contra, pues, de Peñalosa. Pero se tiene en cuenta que Augusto Ocampo, pues, inició inició sus trabajos, inició su profesionalmente en trabajos informales. Entonces sí pienso que es una causa pues que tal vez que con la que él está comprometido de verdad, y justamente por eso me llama la atención, porque destaca como otro aspecto de él, que aunque pues ha sido señalado, incluso fue destituido de su cargo por mensajes ofensivos, que se consideraban ofensivos contra incluso la veedora distrital. Entonces ella dice que justamente para escribir esa columna, él le pide pues que no utilice su nombre, que no lo señale, porque no quiere que su causa, el feminismo artesanal, no se vea empañado.
Así es, sí señora. Eso lo, recordemos que cuando se habla de la veedora, habla de Adriana Córdoba, quien fue veedora en el gobierno anterior de Gustavo Petro, ¿no?
Y que es esposa de Mocus.
La esposa de Antanas Mocus, exactamente.
Yo tengo un dato importante sobre feminismo artesanal, y es que el artesanal hace referencia a un movimiento sociopolítico no partidista que se generó en el 2012, precisamente artesanal, porque fue hecho con las manos de ella. Ella inició recibiendo llamadas de mujeres que eran violentadas y ella les daba el apoyo. Entonces, digamos que es curioso ver cómo Ocampo, que ha sido polémico en ciertos escenarios, participa acompañando o apoyando este proyecto que al fin y al cabo es una justa causa.
Sí, de eso se trata. Y esta columna la voy a llevar a mi clase de periodismo de análisis, que ahora se llama periodismo interpretativo, porque es precisamente lo que hay que tratar de que sigamos todos, me incluyo yo por supuesto, tratando de mirar hasta dónde los prejuicios y las ideas preconcebidas nos llevan a hacer juicios que muchas veces no son los más acertados. Y por eso ella se encarga de hablar de Augusto Ocampo, que como bien lo decían ustedes, dice también que él le pidió que no lo presentara públicamente como parte de su organización, porque así si lo presentaran empañaría la causa. Pero la idea es que ella decide presentarlo haciendo una radiografía de lo que es el hombre, en lo que podríamos considerar tanto bueno como malo, depende de donde nos paremos, en el prejuicio que tengamos, y así él defiende pues causas que ella considera que son justas también.
Yo lo que veo y siento al leer esta columna es que es muy sentida, que ella la hace desde un punto de vista, muy sentido, y más que defendiéndolo, es mostrando el trabajo que ella conoce de él y pues dándole también como un apoyo. Entonces, más que como una defensa, siento como que le está brindando su apoyo, como el apoyo que también él le ha dado a ella.
Muy bien, son las 9 de la mañana, 27 minutos. ¿Algo a agregar, Jessica?
Pues yo realmente lo que veo es que sí, nos dejamos llevar por los prejuicios normalmente, y nosotros, digamos, como periodistas, en primer parte, no podemos hacerlo. Por otro lado, no nos tomamos la tarea de investigar bien a una persona y saber realmente qué es lo que hace una persona antes de, pues, de tomar decisiones que no son las que deberían de ser.
Y ya para terminar, Marcandela decidió llamarse así, no me quiso decir cuál es su nombre original, Marcandela, Castilla es sí, es su apellido, y ella escribe para El Espectador, escribe para Publimetro, escribió para Quién y Qué, y me contó que Sergio Barbosa, recordemos el señor aquel que hacía una sección de farándula
en RCN.
En RCN, sí.
Sergio Barbosa.
Acaba de abrir un portal y ella va a escribir también ahí. Pero en efecto, Karen es una mujer intensa, en el mejor sentido de la palabra intensa. Es una mujer comprometida, en donde cada cosa que cuenta lo hace con pasión y con convicción, que es una característica que debe ser nuestra, los periodistas.
Yo tengo otro dato importante de Marcandela, y es que ella fue la que trajo aquí a Colombia la Marcha de las Putas, una marcha que inició en Canadá, y digamos que desde ahí empezó su fuerza política frente al feminismo. Un dato importante.
Su activismo, ajá, interesante, activismo. Ese pedacito no lo sabía, fíjate.
9:29, en segundos vamos a Cajamarca, Tolima, Elda.
Sí, señor.
Ya está con nosotros nuestro invitado, No nos demoramos, una pausa breve y en segundos nos vamos al departamento de Tolima para hablar de lo que sucede en el tema ambiental.